Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera. Hoy es nuestro programa 595 de nuestra 13ª temporada y como todos los domingos, desde aquí de Radio Nacional Clásica, los que hacemos un programa de ópera, les damos las buenas noches. Y aquí conmigo, como siempre, Luciano Marra de la Fuente. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos los oyentes que nos siguen domingo a domingo en un programa de ópera. Y contento de poder continuar haciendo, aunque sea a distancia, este programa que tanto nos gusta hablar sobre ópera, sobre este género y sus distintas variantes.
Sí, una época todavía difícil en donde la vuelta a los teatros se está dando paulatinamente, pero en la región la cosa sigue complicada, sigue muy complicada. No hay fecha real de reapertura de los teatros, el Teatro Colón intentando hacer algunos espectáculos líricos muy aislados. Vamos a ver con qué fortuna y con qué acompañamiento de público. El Municipal de Santiago en silencio, el Teatro Argentino de La Plata, hay que decirlo, totalmente en silencio. No ha dicho ni no ha hecho, no ha producido nada en este año y medio de pandemia, pero además tampoco se les pregunta nada a los directores, ¿no? A ver cuáles son los planes. Parece que el tema de los teatros líricos, de los entes líricos en este país, ¿no? Está en silencio, totalmente sin ningún tipo de noticias, ¿no? Y tampoco hay mucha información desde los teatros de cuáles son los planes y demás. Bueno, presentaron una temporada ambiciosa a principios de año en el Teatro Colón, que no se ha podido cumplir, pero nadie pregunta nada, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención y sobre todo lo que más me preocupa, porque quiere decir que eso, que mucho no le importa a la gente, ni siquiera al público. Y ahí es donde empiezo a preguntarme si existe el público, ¿no? Del otro lado, ¿habrá alguien? No, supongo que sí. Pero bueno, hay que empezar, supongo yo, no digo manifestarse, porque hay cosas más importantes, ¿no?, que la ópera, pero por lo menos hacerse algunos cuestionamientos de cómo funcionan las cosas. No estamos para eso hoy, estamos para hablar de ópera francesa del siglo XX y de un momento muy particular en la historia de la ópera francesa, que es, digamos, lo que va a suceder después de la gran revolución que va a producir Stravinsky en Francia, sobre todo Stravinsky y los ballets rusos, que van a dejar una marca indeleble, ¿no? Y que justamente con grandes compositores de la época y sobre todo alrededor de algunos grupos de compositores y grupos de amigos van a hacer una gran revolución en la escena operística francesa. Para entender un poco de qué estamos hablando y de qué época estamos hablando, tenemos que hablar un poco de la historia de la ópera francesa de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? En donde, sobre todo, tenemos que poner dos grandes nombres en juego. Por un lado, la tradición y la herencia de la gran ópera francesa, la ópera comique y la gran ópera, que es Georges Massenet, ¿no? El gran compositor de fin de siglo, como no le gustaba que le dijeran el Puccini francés, ¿no? Y por otro lado, Claude Debussy, Massenet, como decíamos, compositor prolifiquísimo, prolífico, de, o sea, con gran producción. Y Debussy con una ópera que produce una revolución, que produce una gran revolución. Pero además de eso, además de estos dos grandes pilares de la ópera francesa, tenemos la opereta. La opereta o la opéra comique, ¿no? O la operette, que desde Offenbach en adelante irrumpe con una fuerza tremenda en Francia, pero que durante el comienzo del siglo XX va a continuar y con mucha fuerza, y muchos de estos compositores serios, lo digo entre comillas, van a componer operetas para ganarse la vida, pero además de eso van a hacer que este género evolucione de una manera increíble. Hablábamos de Stravinsky, hablábamos de Debussy y hablábamos de Massenet, y en el medio de todo esto hay un gran compositor francés que es Maurice Ravel. Maurice Ravel no fue un compositor que abrevara en la ópera más allá que tuvo innumerables proyectos. De hecho, su último gran proyecto va a encontrar la muerte. Su último gran proyecto es una ópera proyectada sobre Juana de Arco, que Ravel nunca va a poder lograr. Pero Ravel va a escribir dos pequeñas grandes obras maestras. Una es L'Ore Espagnol, y la otra es una obra maestra única en su género, que es El niño y los sortilegios, L'enfant et le sortilège, que van a estrenar en 1925 en la ópera de Monte Carlo con la batuta de Víctor de Sábata, nada más ni nada menos. Esta fantasía lírica en dos partes, contexto de la grandísima escritora Sidon Gabrielle Collet, una grandísima feminista además, y una personalidad de la Belle Époque francesa, ¿no? Estamos hablando de esos años locos. Lo cierto es que la historia de esta obra, que llevó mucho tiempo componer entre 1917 y 1925, es un encargo para Colette, en realidad para la Ópera de París. Y Colette escribió un texto en 8 días y quería escribir una obra que hablara justamente, que fuera una fábula escrita para niños, para chicos. Y Colette se empecinó que el compositor fuera Ravel. Ravel no estaba muy convencido del tema, es más, le escribió a Colette, dice, es difícil que yo escriba esta obra cuando no tengo hijos, ¿no? Pero finalmente Ravel acepta el desafío, pero la Primera Guerra Mundial hace que Ravel tenga que dejar de escribir la obra y dejarlo un tiempo. Finalmente la obra se va a estrenar, como todo aquello, ¿no? Aquellos proyectos de aquellos años, entre la Primera Guerra Mundial, la gripe española, todo eso se trasladaba. Vemos como un espectáculo planteado para 1917 recién se va a estrenar en 1925. ¿Cuántas historias de esas conocemos, ¿no? De hecho, hablábamos de Stravinsky recién, y lo mismo pasó con su Historia del Soldado. Y grandes nombres, ¿no? En la puesta en escena de esta obra, decíamos el gran Víctor de Sábata, y la puesta en escena y coreografía nada más que del gran Georges Balanchine, ¿no? El gran coreógrafo de aquellos años, destacadísimo coreógrafo de los ballets rusos. Estamos hablando acá ya de la del final de aquella época. La obra es una gran fábula surrealista, ustedes saben, en donde un niño pequeño, un niño que no quiere hacer su tarea y que es en un acto de violencia porque la madre lo deja encerrado hasta que haga su tarea, comete una serie de tropelías, ¿no? y de maldades, entre comillas, y los elementos de su habitación en un momento van a empezar a cobrar vida y lo van a atacar, hasta tirarlo por la ventana hacia el jardín, que es una especie de gran bosque. Y ahí, en ese bosque, los animales y todas las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza van a vengarse de alguna manera de este niño malo. Pero el niño malo, en un momento en donde todos los animales van a atacarlo, se entablan en una lucha feroz, olvidan al niño, se pelean entre sí, y el niño, antes de desmayarse, cura la pata herida de un animalito. Y esto hace que los animales del bosque lo miren desde otros ojos y se den cuenta que él estaba llamando a su madre. Y todos los animales van a cantar, van a llamar a la madre del niño, y el niño finalmente va a exclamar esta exclamación, mamá, y va a terminar la obra. La obra está armada como una gran ópera, con arias, coros, dúos, todo en una hora, ¿no? Una cosa muy chica en términos temporales, pero enorme en todo lo que pasa. Vamos a escuchar un gran fragmento. Dicho esto, esto requiere una orquesta gigantesca, ¿no? a la manera de Ravel, ¿no? Una gran orquesta, y un gran elenco de más de 15 cantantes, más un gran coro, más un cuerpo de baile. O sea, una gran ópera en miniatura, ¿no? En dos partes. Y vamos a escuchar la escena final, ¿no? Donde intervienen algunos de estos animales, ¿no? La rana, la ardilla va a cantar una especie de aria o de arioso, hablando de la libertad. La ardilla le dice al niño que esa jaula a la que tenía atrapada, sus ojos reflejaban no ternura, sino ansias de libertad, es de estar libres en el bosque. Y el niño iba a entender, va a entender que los animales lo olvidan, no lo necesitan, y en ese momento lo van a atacar. Y vamos a escuchar un gran, grandísimo coro, en principio toda esta pelea y este momento violento con el chico, hasta que en una especie de spreegesang y hablado poco a poco van a ir arrancando un gran coral y un gran final de esta maravillosa obra. Bueno, una larga explicación para L'Enfant et le Sortilège, y vamos a la música, ¿no, Luciano? ¿Qué vamos a escuchar?
Sí, vamos a escuchar la versión grabada en 1999 por la Orquesta y el Coro Sinfónicos de Londres, con la dirección de André Prevan, con Pamela Helen Stephen como el niño, Mark Tucker como la rana y Renat Shaham como la ardilla.
Ramenons-le au nid, il
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos La danza de las ranas y la escena final de El niño y los sortilegios, ópera de Maurice Ravel, estrenada en 1925 por la mezzosoprano Pamela Helen-Stephen como el niño, el tenor Mark Tucker como la rana, la soprano Rina Shahan como la ardilla, el coro y la orquesta sinfónicos de Londres con dirección de André Previn en una grabación de 1999.
Jacques Ibert fue un compositor importantísimo en Francia hasta la década del 60 y un compositor que si bien fue outsider de los grandes movimientos como los cinco, ya vamos a hablar de los cinco pronto, pero que tuvo una gran influencia, sobre todo como compositor de música de películas. Ustedes deben haber escuchado seguramente o visto el Macbeth de Orson Welles con música de Jacques Ibert, entre otras grandes películas francesas y no solamente francesas, ¿no? De Hollywood y películas inglesas. Pero además de eso, Jacques Ibert fue un gran compositor de óperas. Hoy no se escuchan mucho estas óperas, pero una de ellas, Angélique, de 1927, fue un éxito increíble. Es una. Hablamos de la opérette y de la ópera comique, y en realidad Angélique es una comedia burlesca, grotesca, un poco surrealista, muy en el espíritu de la época, con un perfume un poco misógino, hay que decirlo, en su tratamiento. El argumento trata de un hombre que se llama Bonifaz. En realidad está inspirada también la obra en una obra medieval, en una leyenda medieval que tiene que ver con el demonio Belfagor, que es un demonio que está condenado por una mujer que es peor que el demonio. Pero bueno, Bonifacio tiene una mujer a la cual lo maltrata y le pega. Bonifacio es un hombre pacífico y un amigo le propone ponerla a la venta a la mujer, porque es bastante linda. Esto es textual, ¿eh? O sea, no quiero que Linadi me haga una denuncia, solamente estoy hablando del argumento de Angélique d'Hivert. La cuestión es que la pone a la venta y la logra vender primero a un cantante italiano, después a un aviador negro y a un inglés. A un inglés, a un aviador inglés y a un negro, ¿no? Pero todos se la devuelven a la mujer porque, bueno, pues se la devuelven. Finalmente viene el diablo y se la lleva, y entonces cuando se la llevan, Bonifaz arma una fiesta y todo el pueblo va a festejar de que se fue esta mujer tremenda, pero al rato, en medio de la fiesta, aparece el diablo a devolverla. Y cuando vuelve, porque dice que le ha convertido el diablo, dice que le ha convertido su vida en un infierno. Y cuando la devuelve, pero la devuelve, vuelve como más amorosa, ¿no? Y sumisa. Entonces parece que está todo bien y la obra termina, pero en el momento en que cierra el telón, sale Bonifacio de nuevo y dice, ¿saben qué? Mi mujer sigue en venta. Y ahí termina la ópera. La ópera fue un gran éxito. Tiene muchos condimentos, por supuesto, ya del jazz y del cabaret, y además de la ópera bufa, ¿no? De la forma de la ópera bufa, no solo italiana, sino de la ópera bufa francesa. Vamos a escuchar la escena final, ¿verdad, Luciano? De Angélique d'Hivert.
Sí, exactamente. Vamos a escuchar la escena final por Gael Mechelí como Angélique, Carmelo Caruso como Bonifaz, la orquesta del Teatro Máximo de Palermo con dirección de Joran David en una grabación de 1997.
Maintenant, Gulen!
Quoi, vous voulez partir?
Plus vite que ça encore!
Et où voulez-vous aller?
Oh, n'importe où, mon ami!
Et quand reviendrez-vous?
Jamais! Adieu, mon ami! Merci quand même!
Adieu, mon pauvre ami! Portez-vous bien, écrivez-nous et que le ciel vous vienne en aide!
C'est encore elle, c'est toujours elle. Je ne vais pas faire face, je ne vais pas faire face. Je reviens comme que les diables t'emportent. Ah, bien ça, par exemple. Oh, bien ça, par exemple. Moi, j'envoie ma femme au diable, et le diable l'enlève. Et alors? Et alors, voilà qui résout le problème d'une façon définitive. Et je suis... Je suis libre. Mais, où sont-ils tous passés? Voilà, du monde. Voilà, quelqu'un à moi. Thank you.
juge
n'est
pas loin. Bon. Allons, messieurs, sachez être bons joueurs et vidons la querelle en gens d'esprit.
Oh, on
Escuchamos la escena final de Angélique, ópera de Jacques Ibert de 1927, por Gael Machelli como Angélique, Carmelo Caruso como Bonifaz, la orquesta del Teatro Máximo de Palermo y dirección de Joram David, en una grabación de 1997.
Darius Milhaud es el caso de esos compositores, grandes compositores que han sido injustamente olvidados y sobre todo creador de una forma musical, dramática, muy personal, pero que además influyó de sobremanera en la en las formas dramáticas musicales que él utilizó. Un hombre de grandes contrastes, de composiciones breves y pequeñas con instrumentos de cámara, hasta concepciones gigantiásicas. Hoy vamos a recorrer un poco estos dos mundos de Millot. Millot tuvo grandes maestros. Fue alumno virtuoso del Conservatorio de París, estudió con, entre otros, Paul Dukas y Vincent Dandy. Ya de muy chico tuvo contacto con sus grandes colegas, con Georges Auric y Arthur Honegger, con quienes va a fundar el Grupo de los Seis. No quiero hablar todavía del Grupo de los Seis, vamos a dejarlo para un poquito más adelante, vamos a hablar un poquito de Millot. En el momento que Millot va a ser reclutado en la guerra, en 1916, logra, por una cuestión familiar por su amistad con Paul Claudel, ir como secretario de la embajada de Francia en Brasil. Paul Claudel era el embajador en ese momento. Y eso hace que el zafe, por decirlo de una manera, del frente en la guerra. Y ese viaje a Brasil va a marcar a Millot para siempre. De ahí van a nacer innumerables obras, y sobre todo va a traer la influencia en la música de Millot, el sonido de la música brasilera, el sonido de la música popular brasilera está presente siempre, además del jazz. Pero hay una sonoridad muy particular en sus formas rítmicas, en el uso de la percusión, en sus giros melódicos. Brasil está presente, por supuesto que Francia también. Decíamos que Millot había optado por formas breves, y ya allá por en 1927 en el Festival de Baden-Baden va a estrenar junto a Kurt Weill una pequeña ópera. La hemos escuchado varias veces, Le Pauvre Matelot, El Pobre Marinero, una ópera de cámara de cinco personajes, con un pequeño ensamble orquestal basado en melodías marinas y con una historia de Cocteau muy cercana al realismo. Pero además de eso, Millot va a escribir una serie de obras a las cuales va a llamar óperas de minuto. También una de las grandes influencias de Millot para la composición y para la elección de sus temas van a ser los grandes temas clásicos, sobre todo Sófocles y sus historias sobre Agamenón y Electra, ¿no? En sus coréforas y las y todas estas comedias de Sófocles. Pero también va a armar una serie de obras a las cuales llamó las óperas de minuto. Las óperas de minuto son una serie de pequeñas obras de influencia al clasicismo, que van a tomar los temas clásicos de Ariadna, Teseo, Fedra, el propio Orfeo también, y con una concisión increíble va a contar estas historias en no más de 10, 11 minutos con un pequeño grupo instrumental y un pequeño grupo de cantantes. Vamos a escuchar una de estas óperas de minuto. Las tres primeras tienen que ver con Teseo, Ariadna y Fedra, ¿no? de las cuales vamos a escuchar la tercera y última, que se llama La liberación de Teseo, que es la historia de Fedra con Teseo y su hijo Hipólito, al cual ama, pero en realidad Hipólito ama a Aricid, es la historia de Hipólito y Aricid, ¿no? Pero contada en breve, en una concisión de 12 minutos. Fedra, la segunda esposa de Teseo, intenta seducir a su hijo y cuando el joven no quiere sucumbir a los encantos de su madrastra por el amor de Aricid, ella lo acusa de intento de violación delante de su marido y padre. El héroe enojado lo envía a Hipólito a luchar contra un monstruo que asola el país y el chico muere en este intento. Terámenes, el amigo de Hipólito, para vengar la muerte de Teseo, mata a Fedra y Teseo condena a muerte a Terámenes. Y Aricid, que ha perdido a su amante, abraza al héroe recién viudo, o sea, a Teseo. Esta es la historia de esta ópera de Minuto de Miú, que la vamos a escuchar completa, ¿verdad, Luciano?
Exacto, vamos a escuchar los 7 minutos 20 que dura esta versión grabada en 1982, con Gerard Gardino como Teseo, Cecilia Norick como Fedra, Claude Calès como Hipólito, Florence Reynal como Aricia, Bernard Jean Mura como Teramen, el ensamble vocal Jean Laforge, el ensamble Ars Nova y la dirección de Alexandre Cironalcian.
Thank you. peine nous sortions. Je connais Philippe, il ne me reste plus qu'à venger Hippolyte.
En un programa de ópera escuchamos La liberación de Teseo, de Darius Milhaud, completa la escuchamos, por Gerard Garino como Teseo, Cecilia Norick como Fedra, Claude Calès como Hipólito, Florence Reynal como Aricia, Dagmar Jean Mura como Teramen, el ensamble vocal Jean Laforge, el ensamble Ars Nova y la dirección de Alexandre Sirazanan en 1982.
Hablábamos de la influencia que va a tener en Milhaud Sudamérica y Brasil, y esto lo va a llevar a componer una trilogía de obras, de grandes obras, con un perfume o una influencia americana. De estas obras, la primera es una obra sobre Cristóbal Colón, Christophe Colón, luego una obra sobre Simón Bolívar y finalmente su Maximilián, la historia de Maximiliano y Carlota, el emperador de México, que es fusilado y derrocado por Benito Juárez. Pero nos vamos a detener en su primera obra, Christophe Colón, porque sobre todo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, estos compositores nucleados en un grupo que se llamó Los Seis, estos grupos que en realidad no son grupos, porque no los unía ningún manifiesto estético, como podían ser, no sé, los fobistas o los dadaístas, sino en realidad, más que nada, la amistad. Estos seis, entre los que se contaba Milhaud, Arthur Honegger, Georges Auric, François Poulenc, y me estoy olvidando de Germain Taillefer, ¿no? Todos unidos alrededor de la figura de Jean Cocteau, el único que no era músico. Vamos a nombrarlos bien a los seis, Luciano, porque los nombré mal, así claro. Los recordamos bien, a ver. Georges Auric, Louis Douay, Arthur Honegger, Darius Milhaud, François Poulenc, Germain Taillefer, mujer, Germain Taillefer era una compositora, y Jean Cocteau, que era el séptimo en discordia, que no era músico, sino que era el representante artístico. En realidad eran amigos que se juntaban a tomarse unos vinos y hablar de música y de cultura alrededor de la figura y el genio de Jean Cocteau, un renovador de las artes, un artista polifacético, un artista único, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estos compositores abogaban por una nueva forma teatral, una nueva forma de hacer teatro musical alejado a la gran ópera, a la forma wagneriana, al realismo. Y cada uno a su forma llegó a esto, pero no dentro de una escuela, digamos, ¿no? Y Millau, en este sentido, en 1930, cuando se plantea Christophe Colomb, muy influenciado, hay que decir, por Bertolt Brecht, pero sobre todo por Caspar Neher, el escenógrafo de Bertolt Brecht, va a crear un espectáculo multimedial. Estamos hablando de 1930, en donde está intervenida, por supuesto, el canto y la ópera, la forma operística, con el teatro de prosa, los recitantes, pero además de eso, el cine y las proyecciones cinematográficas y las escenografías proyectadas. Todo esto en una gran forma que no es una forma teatral tradicional, sino que además tiene la forma de un gran oratorio escénico. El coro como comentarista, o sea, Cristóbal Colón dividido en varios personajes, en varios cantantes y en varios actores, ¿no? Porque está la sombra de Cristóbal Colón niño, Cristóbal Colón juzgado, el Cristóbal Colón que va a descubrir América. Y, por supuesto, el libreto de Paul Claudel, este escritor conservador de derechas, catoliquísimo, que por supuesto plantea una liberación. Y en realidad, bueno, este es un punto de vista ideológico y un punto de vista muy eurocentrístico, ¿no? Nosotros de este lado del mundo lo vemos de otra forma, esta cuestión. Pero la idea de Claudel es la liberación de el paganismo, la liberación de esta tierra salvaje del paganismo, o sea, la llegada del catolicismo, o del cristianismo, como se quiera ver. Bueno, esto es la idea de esta obra, de la misma manera que Bolívar es la liberación de América, de España, esa liberación, esa liberación de estos mismos que habían llegado antes, ¿no? Y finalmente, en Maximiliano, la liberación del pueblo de la opresión aristocrática. Bueno, este es el camino que quiere hacer Millau con esta trilogía, y Claudel le aporta esto. Vamos a escuchar una escena muy compleja en donde aparecen todas estas cuestiones, ¿no, Luciano?
Sí, vamos a escuchar el comienzo de la escena final de Cristóbal Colón, en donde, como bien decís vos, se mezclan distintos registros, ¿no? No solamente la parte cantada, sino que hay un narrador que va contando, haciendo explícito lo que ocurre en escena, y es precisamente la llegada a América. No vamos a llegar justo a escuchar esa parte cuando anuncian que llegaron a América, sino toda esta expectativa que se genera a partir
de... Y la rebelión La rebelión, en un plano está Cristóbal Colón atado a un mástil, al mástil del barco, siendo como juzgado, y en otro plano los marinos, los tripulantes, luchando por la poca harina que queda, ¿no? Y condenando a Cristóbal Colón.
Sí, y le vamos a escuchar una grabación histórica de 1956, del coro y la orquesta lírica de Radio France, con dirección de Manuel Rosenthal, con Jean Marchand como el narrador, Xavier Duprat como Cristóbal Colón, Jean Giraudoux como el jefe de los marineros, y es esta la grabación de 1956 en vivo en Radio France.
Que voulez-vous, messieurs?
La farine est presque épuisée.
Mangerez du bœuf salé.
Le bœuf salé est pourri.
Eh bien, pour vous consoler, buvez un bon coup de vin à la santé du roi d'Espagne.
Il n'y a plus de vin.
En ce cas, buvez de l'eau.
Il n'y a plus d'eau.
Bravo. Comme il n'y a plus d'eau, il est providentiel qu'il n'y ait pas non plus de bœuf salé. Je Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais il n'y a rien qui fait peler la langue comme cette carte.
Enfin, les équipages disent qu'elles ne veulent plus marcher.
C'est grave, c'est grave. Et dites-moi, mon ami,
préfériez-vous
à ma place? C'est cela.
Il n'y a presque plus d'eau.
Toujours tenir conseil.
Il n'y a presque plus de tout cela.
Il n'y a plus de vin, ni de biscuits, ni de beurre salé.
Il n'y a plus de sang.
Il n'y a plus de sang non plus dans les veines des marins de Palos.
Nous avons passé la limite. Après la limite, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de mer. Il n'y a plus rien.
S'accumule sur moi, pourvu que je touche cette rive ultérieure vers laquelle je tends la main et je remercie Dieu.
Nous le remercions avec vous.
Oui, il faut le remercier avec moi d'être tellement parti.
Mais
que nous ne reviendrons
nous
plus.
Nous voulons
jamais.
Venir.
Cela fait pitié d'entendre ces pauvres enfants qui se plaignent.
Seigneur, ne nous parlez plus de l'Espagne. Seigneur, vous êtes le représentant du roi. Et la patience a des limites. Je vais être obligé de passer cet été au travers le corps. faites les faire goûter. Tiens mort, ailleurs de gêne. N'as-tu pas comme nous faim et soif?
Je n'ai soif que de la mer, et je n'ai faim que de la volonté de Dieu.
Nous sommes tombés entre des mains cruelles et terribles.
Que serait-ce si tu connaissais l'homme qui est mon propre maître? Je le fais courir.
Yes.
J'étais à peine croisé, je n'aurais pas mieux aimé de rester dans ma patrie avec les miens. Et quand j'étais à l'instant, je n'aurais pas mieux aimé jouir du visage des caresses de ma femme très chérie. C'est lui qui ne m'a pas laissé de repos et qui m'a traîné jusqu'ici.
Elle est cette femme.
Je refuse.
Nous vous supplions de ne pas nous pousser au désespoir.
Je refuse.
Il ne nous reste plus qu'à vous faire connaître nos conditions.
J'écoute vos conditions.
Nous vous accordons 3 jours.
Je resterai le seul maître de ma cour.
Pendant 3 jours, vous resterez le seul maître.
Il suffit. Et puisque je suis le seul maître, je vais vous faire connaître mes ordres. Combien dites-vous qu'il reste pour?
Il en reste pour un mois à la ration d'un verre par jour et par personne.
Buvez-en tant que vous voulez et jetez le reste aux poissons. Combien reste-t-il de tonneaux de bœuf et de biscuits?
Assez pour le même temps.
Et vous, c'est tout. Allez-vous, allez-y pas.
Nous le ferons quand on vous aura donné assez.
En un programa de ópera escuchamos la escena final de Christophe Colomb, de Darius Milhaud, por Jean Marchand como el narrador, Xavier Desprats como Cristóbal Colón, Jean Giraudoux como el jefe de marineros, el coro y la orquesta lírica de Radio France, dirigidos por Manuel Rosenthal en 1956.
Hablábamos de los seis, acabamos de escuchar una obra de Milhaud y tenemos que hablar de Arthur Honegger, otro de los grandes compositores de ópera de aquellos años en Francia. Si bien Honegger no es francés, es suizo, sería Honegger, quizá, Arthur Honegger, su carrera como compositor sobre todo fue en Francia y en París, y alrededor de esto, de este grupo de los seis. A ver, los nombres van a estar dando vuelta ahí, ¿no? Honegger va a hacer de la misma manera que Milhaud obras sobre textos de Claudel, sobre textos de Paul Valéry, sobre textos del propio Cocteau. Y Honegger va a ser un compositor, va a vivir de compositor y va a ser quizá de ese grupo el gran nombre, ¿no? El gran nombre y el más prolífico, compositor de grandes obras sinfónicas y también gran compositor de música de cine. Muchísima música de cine compuso Honegger y entendió, fue uno de los compositores que entendió al cine como un medio de expresión en el momento en que irrumpía el cine sonoro y al que le dio además la misma seriedad que las composiciones de sus obras líricas o sinfónicas. Una curiosidad de Honegger es una frase que lo hace famoso, que dice, el primer requisito para un compositor es estar muerto. Para ser famoso, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto en un libro que él escribió, que se llama Je suis compositor, yo soy compositor. Experimentó de la misma manera que Milhaud, pero ya en 1920, con una forma teatral distinta, escribe un oratorio escénico, dramático, sobre el rey David. Una gran, gran obra y una obra maestra que va a ser su gran debut con una gran obra. Y, por supuesto, de 1935, su famosísima Juana de Arco en la hoguera. Pero no sé... conoce tanto su otra producción operística que fue muy importante entre óperas y operetas. De muy chiquito, casi sin saber música, Honegger escribió óperas. De hecho, se sabe que sus primeras obras, Filipa, Segismondo y La Esmeralda, las escribía él mismo, y como todavía no leía otra cosa que Clave de Sol, las escribía completamente en Clave de Sol. Estas obras están perdidas, son obras de un niño de 12 años. Hasta su primera obra, Judith, ¿no? y La Antígona, en 1925 y 1925. 27. Pero vamos a escuchar un drama lírico muy particular que se llama Anfión. Y voy a leer algo que habla el propio Honegger. Honegger con esta obra no quería hacer ni una ópera, ni una pieza dramático-musical, ni un ballet, ni un oratorio, sino una acción drammatica, lirica, pensada en, también en una figura muy particular para que actúe en la obra, nada más ni nada menos que Ida Rubinstein, bailarina, actriz, fue la debutante, la primera debutante de El Martirio de San Sebastián, de Debussy y D'Annunzio, y entre otras cosas, Juana de Arco en la Hoguera, por supuesto. Anfión es quien construyó Tebas gracias al encantamiento de su lira. Una leyenda en la que el poeta no quería que fuera ni una ópera, como decía, ni un oratorio, ni un ballet, sino una obra lírica, o sea, una obra poética de carácter religioso, en la que la acción muy restringida debía subordinarse a la sustancia significativa y poética de cada uno de los momentos. O sea, la obra está armada en distintos como secuencia, como sketch, ¿no? Anfión, un adolescente bárbaro, es acogido por Apolo, el creador de la música y la arquitectura. Bajo sus dedos la música nace, al compás de sus sonidos las piedras se mueven, pasan del desorden al orden, se unen y entremetidas, y el templo se construye, la arquitectura y la música están creadas. Anfión se convierte en el símbolo de la tragedia del hombre creador. Esto es la obra en sí, y ustedes van a escuchar toda una música fabulosa. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano, entonces, de Anfión?
Vamos a escuchar dos escenas, una en la escena litúrgica y un recitativo, así dice la partitura, pero es un verdadero arioso, ¿no?, de Apolo. Aquí lo vamos a escuchar en una grabación de 1995 con el barítono Oliver Lauet como Apolo, Teodora Sicur, Adriana Mestes, Lucía Crisca y Joana Bentoyu como las musas, el coro y la orquesta filarmónica de Timisoara con dirección de Jean-François Antonoli.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos la escena litúrgica y recitativo de Anfión, drama lírico de Arthur Honegger de 1931, por el barítono Oliver Laulet como Apolo, Teodora Sicurg, Adriana Mestes, Lucía Krisca y Joana Bentoyu como las musas, orquesta y coro de la Filarmónica de Timisoara, con dirección de Jean-François Antonoli, en 1995.
Decíamos que entre la producción de Honegger también aparecían operetas, ¿no? Óperas cómicas, no hay que pensar de que las operetas de Honegger eran como las de Offenbach, ni mucho menos, eran casi óperas. De hecho, El Aguilucho, Leglon, de 1925, pero que en realidad se compuso entre 1925 y 1937, nuevamente se estrena en la Ópera Monte Carlo, una obra en colaboración. O sea, una obra en donde van a componerla dos compositores. Esta obra, una parte es compuesta por Jacques Ibert y otra parte es compuesta por Arthur Honegger. La obra habla, hace referencia a Napoleón II, el hijo de Bonaparte, y está basada en una obra de teatro que se llama de la misma manera, de Armand Rostand, Edmond Rostand, escrita en 1900, y que fue un gran éxito interpretado por Sara Bernhardt. Ustedes saben que Napoleón II es el primogénito de Napoleón, que va a nacer como rey de Roma y que va a fallecer antes de poder hacerse cargo de supuestamente el trono que le corresponde, ¿no? Luego de la caída, de la segunda caída, de la segunda abdicación de Napoleón I y a la muerte de Carlos X, en el momento de querer reclamar el trono, no puede asumir porque ya está enfermo de tuberculosis y muere. Bueno, de esto habla la obra, pero hay que decir que es una obra también de una forma muy poco realista, en donde el personaje de El Aguilucho, el personaje de Napoleón II, es interpretado por una soprano, por una mujer, un poco remedando esta cosa de Sara Bernhardt, pero además de eso, la acción escénica en realidad es un gran delirio de este personaje. Ahora vamos a escuchar la escena de la batalla de Wagram, ¿no? La famosa batalla de Wagram, que fue, si bien ganada por Napoleón, fue una de las batallas más sangrientas de esas luchas napoleónicas. De hecho, esto va a resultar después en la gran derrota de la batalla de Znaim, ¿no? Znaim, en 1809. Pero lo cierto es que esta batalla de Wagram va a ser que las tropas napoleónicas pierdan grandes números. Y esto va a hacer que finalmente Napoleón II, el hijo de Bonaparte, quede en la corte de Viena durante todos esos años hasta su fallecimiento. De esto vamos a escuchar, y lo increíble de esta obra es cómo está claro, es una obra bastante irregular, ¿no? Porque ¿cómo es esto? El primero y entre el primero y el segundo acto es de uno, y a ver, explicar un poquito.
El primer acto y el quinto acto es de Jacques Ibert, el segundo y el cuarto de Honegger, y el tercero dicen que lo compusieron a medias entre los dos. Ellos en el proceso de composición dijeron que no querían revelar quién hizo qué, pero bueno, pues los estudiosos hicieron esta investigación en donde dieron cuenta de quién escribió qué.
Extraño, ¿no? No hay muchos casos. Hay otra obra escrita por Ibert y Honegger de la misma forma, digamos. Son dos las obras que usaron este método. La verdad es que es una obra bastante irregular, pero lo que vamos a escuchar es maravilloso, ¿no, Luciano?
Sí, toda esta escena que vos describiste de la batalla es uno escucha, es como música escénica. Esta referencia que vos hacías en los bloques anteriores a la música de cine tiene mucho que ver con el cine, ¿no? En donde se meten distintos motivos, hacia el final se va a escuchar la Marsellesa y distintas intervenciones del coro. Así que bueno, lo vamos a escuchar en esta grabación de 2015, desde hace poco, dirigida por Ken Nagano, la Orquesta y Coros Sinfónicos de Montreal, con el protagonismo de Anne Catherine Gillette como el Aguilucho, Marc Baron como Flambeau, Philippe Slee como Marmont, Kimmy McLaren como la Condesa Camerata. Es el cuarto acto, es todo lo que vamos a escuchar, el cuarto acto completo, de El Aguilucho, de Jacques Ibert y Arthur Honegger.
Son manteau. tombale, la risette. Mais ces françaises-là, non, pas de ça, Lisette.
Vous n'allez pas livrer cet homme.
Sans sur soir, c'est la fin, c'est la fin. Flambé, flambeau, bonsoir.
Thank you.
En el final de un programa de ópera escuchamos el cuarto acto del Aguilucho de Jacques Ibert y Arthur Honegger por Anne-Catherine Gillet como el Aguilucho, Marc Barrand como Flambeau, Philippe Sly como Marmont y Kimmy McLaren como la Condesa Camerata. El coro y la Orquesta Sinfónica de Montreal con dirección de Ken Nagano en 2015.
Hay que decir que con estos festejos Napoleón finalmente gana esta batalla, ¿no? Va a tener grandes pérdidas, pero la gana. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado esta propuesta. Una propuesta extraña, ¿no, Luciano?
Sí, verdaderamente extraña. Nunca lo habíamos hecho, este recorrido de las óperas de 1925 a 1937, francesas. Siempre recorrimos espacios un poco más transitados, como la ópera alemana, ¿no? Uno piensa en Kurt Weill, en la Zeitoper, o en el postromanticismo, pero nunca habíamos indagado en esta corriente francesa, anti-wagneriana, por sobre todo, ¿no? Y muy interesante, y una música que no se escucha muy seguida.
Sí, sí, y esta idea de un anti-wagneriana, pero wagneriana al fin también, por esta idea de un arte total, ¿no? Del cruce de géneros y de propuestas artísticas, ¿no? El teatro, la prosa, la ópera, el cine, ¿no? Y todo esto. Bueno, los esperamos el próximo domingo. Recuerden que vamos a estar compartiendo esta playlist, ¿verdad? Luego del programa. Y los esperamos el próximo domingo con más ópera y los invitamos a seguir escuchando Radio Nacional Clásica. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Un abrazo para todos y buena semana.